a Vicio Divina, un espacio para platicar acerca de películas, series y mucho más. Acompaña a Angie y Sandy a este viaje por el mundo visual.
Hola amigos, hermanos de Haciendo Eco, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión de la sección de Vicio Divina, este ya es oficialmente el primer episodio que estamos grabando aquí con Sandy. Hola Sandy.
¡Ay, qué emoción! Ahora el primer capítulo, ya los adelantamos, se los anticipamos, se va a poner bueno este merequetengue. O sea, estoy emocionada y todo para gloria de Dios, mi año. Aquí las palomitas listas y la botana, sobre todo, que también no se puede acompañar una buena película o serie sin la botanita, las palomitas, las papitas, todo. O sea, aquí vamos a terminar subiendo unos kilitos de más, pero va a valer la pena.
Ni me digas, ni hablar. Pues les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a platicar en este episodio, que va a estar muy bueno, la verdad. Vamos a aprender mucho con nuestro invitadazo especial que tenemos en un ratito más. ¿Lo vamos a poder escuchar? Pues yo creo que todos lo sabemos, y si no lo sabemos, aquí lo vamos a decir, que todos, absolutamente todos los cristianos, estamos llamados a ser santos. ¿Y qué claro, son los santos? Claro. ¿Qué son los santos, Sandy? Pues son personas que ya están en el cielo, ¿no? Que ya oficialmente están canonizados o no. El caso es que nosotros tenemos que aspirar a ser como ellos. Los santos son personas comunes como nosotros que vivieron vidas de virtud heroica o en su caso fueron martirizados por la fe. Como les decía, son dignos de imitación. Y sobre eso vamos a estar platicando en este episodio, porque como ya les habíamos adelantado en el episodio piloto, la serie que recomendábamos era de pruebas de fe. Entonces, si algunos ya la vieron, saben perfectamente de lo que estamos hablando, que es acerca de aquellas beatificaciones o canonizaciones de santos que conocemos o que no conocemos, que pues están, los llevaron como que a la pantalla, no a la pantalla chica. Grande, porque ajá, la pantalla chica, ajá. Porque no fue en el cine. Al final, antes de terminar el episodio, vamos a poder escuchar a nuestro invitado que nos va a explicar acerca de si lo que vimos en la serie es correcto o no es correcto, ¿no? Y vamos a aprender un poquito más acerca de esto, porque yo les confieso, hasta ahorita no sé yo qué rollo con esto de la beatificación, la canonización, cuáles son los pasos a seguir o quiénes son aquellos como que son dignos, ¿no? De ser canonizados o de ser beatificados.
Nada más voy a decir que se les advirtió en el episodio piloto que, pues, claro que debieron de haberlo visto, porque aquí vamos a soltar spoilers de todo un poco. Son diversos capítulos de esta serie que no tiene una historia continua. Vaya, es como si estuviéramos viendo Pontu Black Mirror, pero en esta versión más cristiana, más relacionada a la fe. Está en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video, llamado Prueba de Fe, una serie grabada en Venezuela, México, Panamá y Estados Unidos. Una producción que tiene como enfoque principal, como ya lo mencionó Angie, todos los milagros que se llevaron a cabo por diversos santos o beatos que han sido causas de beatificación o de canonización. Que para empezar, el primer episodio, una joya el primer episodio acerca de cómo fue llevado a cabo este milagro que hizo que San Juan Pablo II fuera elevado a los altares. Para empezar la serie, estuvo muy bueno que metieran a San Juan Pablo II con el milagro que lo llevó a que ya nosotros pidiéramos su intercesión, de los pocos papas que al poco tiempo de que falleció, pues ya tuviera su nombre, o sea, ya fuera parte de los santos. Muy buen primer episodio, el de San Juan Pablo II. De ahí tenemos otros capítulos en donde se habla de San Judas Tadeo, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Valentín, Santa Rosa de Lima, San Agustín, Santa Cecilia, San Antonio de Padua. Lo hablan, no más bien lo tienen como, pues, como ese patrono de los enamorados, Santa Mariana Cope, el Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Dimas, y la Madre Teresa de Calcuta. Este episodio de la Madre Teresa de Calcuta, también cómo lo disfruté. Me gustó ese capítulo, sobre todo en el sentido de que yo no sé qué tan complicado o qué tan sencillo fue, sobre todo para los actores, porque en ese episodio está una muchacha que habla con puro lenguaje de señas, que quiere formar parte de un monasterio al que solía pertenecer la Madre Teresa de Calcuta. Su mamá, digámoslo, está en contra de que ella tenga esa vocación, que preferiría que ella se casara. Ya saben, cuando alguien quiere ser sacerdote o quiere irse también de religiosa, ¿cuántas personas no se empiezan a contradecir? No, es que yo la verdad preferiría que te casaras y que tuvieras hijos. Y no, o sea, es como de Dios me está llamando a esta vocación. Y me gustó más que nada ese capítulo en donde en la mayor parte se va hablando por medio del lenguaje de señas. O sea, ese capítulo lo destaco demasiado. Otro de mis favoritos sería el de San Agustín. Y bueno, como lo mencioné desde un principio, el de San Juan Pablo II, una joya para poder iniciar pues todos estos capítulos, toda esta serie. Actuaciones de todo un poco, gente de Venezuela, gente de Chile, gente de Perú participando en estos capítulos. Se van destacando cada uno por sus historias, aunque también hay algunos que sí consideraría que pues la narrativa como que ahí se va medio tambaleando, pero en general lo que te deja esta serie no solamente es las historias, o sea, el cómo es que los santos pues intercedieron por esas personas para llevar a cabo todos esos milagros, sino que te deja también con esa espinita de que tienes la necesidad de interceder ante algún santo, o sea, de decir, tengo esta fe de que me estás escuchando, de que también desde la vida eterna vas a estar intercediendo por mí, vas a estar intercediendo por mi familia. Y hay muchísimos casos de gente que está buscando la causa de beatificación o la causa de canonización. La gente con mucha devoción acude ante esta persona y pues esa persona intercede y se tiene que llevar a cabo muchísimas cosas que lo explican en todos los capítulos, que cuando se lleva a cabo ese milagro, que además hay un patrón en cada capítulo que es muy interesante. Hay gente creyente, pero también debe de haber alguien que no cree y que tiene que buscar ante todas las pruebas científicas habidas por haber que esto tiene una explicación. O sea, hay periodistas, hay doctores, científicos que están en ese debate. Y entonces se empieza a ver esta lucha de si sucedió, no sucedió, cómo fue que sucedió. Entonces en todos los capítulos siempre hay alguien que de plano busca y realmente necesita encontrar la respuesta. Y al no encontrarla es donde llega al perteneciente a una diócesis a decirle eso se tiene que llevar ante la oficina de las causas de beatificación para que se lleve a la Santa Sede y se dé fe y legalidad de que lo que se llevó a cabo fue un milagro. Algunos actores que aparecen en el reparto, que como lo mencionaba son actores latinoamericanos, están Norquis Batista, Miguel de León, Ana María Simón, Caridad Canelón, Jonathan Montenegro y Juan Carlos García, entre otros. Una serie que honestamente sí lo recomiendo. Me parece ser que ya tiene unas 2 temporadas, o sea, ya va en la segunda temporada. La primera temporada compete aproximadamente unos 15, 16 capítulos. Los pueden encontrar en Amazon Prime, ahí nada más buscan Prueba de Fe. Ya ahí encuentran por lo menos todos los capítulos de la primera temporada. Y sí quisiera saber en la segunda temporada a qué santos van a citar, porque las historias están bastante interesantes. No sé, Angie, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te sentiste identificada con la serie, con el reparto, con las historias? Tú dime.
Pues, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, la verdad no pude terminarla ni la primera temporada de la serie, porque como ya dijimos, está en Amazon Prime. Ya sabes, eso de estar prestando cuentas. Yo nada más pude ver los primeros episodios y definitivamente el que me encantó es el de San Juan Pablo II. Y en cierta manera me identifiqué con la doctora. Incrédula, ¿no? Porque y estaba resentida con la iglesia. En cierto modo me identifiqué con ella porque hubieron, pues, ya sabes, ¿no? Siempre por malas decisiones y así cosas, que las malas decisiones tienen consecuencias. A veces por mis malas decisiones sucedían esas consecuencias y siempre como que tirándole a Dios, como que Dios tenía la culpa de esto y de lo otro. Claro. Obviamente no es el mismo caso de la doctora. Yo les recomiendo que vayan a verlo porque no queremos como que dar muchos spoilers, que les quede esa espinita y vayan y la busquen y la vean. y además aprenda que el reconocimiento de la santidad se efectúa después de un proceso de investigación exhaustiva de la vida de esta persona que quieren llevar a la beatificación y a la canonización posteriormente.
Cada diócesis tiene su sacerdote que está encargado de esa área y él es quien recibe esa información y empieza esa exhaustiva investigación que mencionas, que inclusive puede llevar hasta años, ¿no? O sea, yo supongo que obviamente tiene que ser tan profunda que de plano tiene que haber ya una conclusión en donde diga no hay causa, de plano no hay una respuesta. Entonces esto sí se puede contribuir como tal a una intercesión. Creo que no se llama tanto como milagro, sino como tal una intercesión, corrígeme si me equivoco. Por ahí va la cosa, la verdad. Y vayan a Prime, busquen Prueba de Fe y ya ahí les va a aparecer toda la primera temporada, quizás les va a gustar y va a haber uno que otro capítulo, no sé tú Angie, a mí sí hubo uno que otro capítulo que me sacó la lágrima, sí sentí como que bonito ver esas manifestaciones que sucedían en cada capítulo, que no les voy a mencionar porque pues, si no ya estoy contando más spoilers, así que mejor vayan a verlo porque si no voy a estar hablando de más y para qué les digo, ya de repente nos van a decir que para qué estamos soltando spoilers, vaya.
Ya es que me dijiste que te corrigiera, ¿no? O sea, sí, sí se le llama milagro, es milagro atribuido a la intercesión de esta persona o candidato, creo que se le llama, y que obviamente ándale, este milagro se produce en muchas ocasiones después de la muerte del candidato. Es estudiado por una comisión de teólogos, de médicos, de técnicos, o sea, todo lo legal, todo lo médico. No es de la noche a la mañana, como vemos también ahí dentro de la serie. Buscan demasiados especialistas y pues yo creo que nos va a contar mejor nuestro invitado. Yo como no tengo mucho conocimiento, mejor lo dejo en manos de él que nos cuente.
No, y bueno, Angie, ¿sabes qué? Yo me lanzo a la parroquia de María Madre, de la bella ciudad de Xalapa, Veracruz, y un honor para mí también tenerlo de invitado en este primer episodio oficial. Dije, bueno, así como empezó también esta serie con la joya de capítulo que fue de San Juan Pablo II, así también tiene que empezar con una joya de entrevista. Se los introduzco un poquito del padre Rafael González, que de hecho está actualmente en la parroquia de María Madre, así que nada más dale chance, Angie, me voy para allá con el padre y ya vamos a hacerle todas las preguntas posibles.
Aquí estamos con nuestro primer invitado en esta sección de Vicio Divina, que la verdad para mí es un gusto enorme, padre Rafael González, quien es el director de las causas de beatificación y canonización en la Arquidiócesis de Xalapa. De ahorita que hemos estado platicando acerca de la serie Prueba de Fe, acerca de todos estos testimonios de milagros que han acontecido en los santos, tengo varias preguntas, pero primero que nada, padre Rafael, en verdad, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar en este espacio en Haciendo Eco.
Gracias a ti, Sandra, y a quienes conducen todos estos programas ahora fabulosos a través de estos medios de comunicación. Que Dios nos ayude a todos y que alcancemos toda la santidad que esperamos.
Así sea, padre. Y mire, para empezar con estas preguntas que tenemos acerca de lo que va del tema, de las causas para beatificar o canonizar a alguien, ¿quién es la persona que notifica acerca del milagro acontecido? O sea, ¿es un doctor, es la persona que presenció el milagro? ¿Cómo es que empieza todo esto?
Hablando de milagros, las causas de canonización o de beatificación o de ambas, es hablar de la parte final de ese proceso, porque es lo que corona, con lo que decimos nosotros los postuladores, la firma de Dios y da a entender a los humanos que ese siervo de Dios, ese beato, debe ser o puede ser canonizado. Tú me preguntas quién notifica. Y de la realización del milagro notifican personas agraciadas por la intercesión del siervo de Dios o del beato, dependiendo de qué se trate, y lo comunican a los tribunales eclesiásticos competentes. Y a los tribunales eclesiásticos competentes hacemos los análisis pertinentes. Vemos si eso tiene visos extraordinarios. Se pasa primero a una comisión de médicos especialistas, dependiendo del caso que se trate. Luego se hacen varias consultas a otros especialistas que no hayan tenido nada que ver con la realización de ese presunto milagro para que opinen sobre la posibilidad de que eso sea real. Ya una vez que se tiene un dictamen extrajudicial de que no hay explicación científica al hecho referido, entonces se puede iniciar un proceso diocesano, informativo diocesano, que se llama sobre un milagro, o supermiro, o supermira sanazione, como se conoce también. En la diócesis donde se realizó ese hecho, o en la diócesis donde se lleva el proceso de beatificación o de canonización. Terminada esa etapa diocesana, ese caso se traslada a Roma para iniciar lo que se llama el proceso apostólico supermiro o sobre el milagro. Y allí intervienen una comisión especializada de médicos que examinan todo lo que el tribunal diocesano dictó, dijo y asentó, y ven si concuerda con la realidad. Y una vez que los médicos ven que existen factores de sobra para decir que no existe explicación científica al hecho referido, entonces simplemente los médicos declaran eso. Ellos no dicen que es milagro o que no es milagro. Dicen, no encontramos explicación científica a lo sucedido. Rebasa a lo que la ciencia nos enseña hasta el momento sobre este caso. Ya teniendo eso, ya es pasar la consulta médica, que es muy difícil, pero es mucho pasarla. Ya una vez que se pasa, todavía ese caso se turna a una comisión de teólogos. La comisión de teólogos verifica con exactitud, verifica escrupulosamente que ese caso presuntamente milagroso se haya realizado por la intercesión del siervo de Dios o del beato, que no haya sido por intercesión de otros santos o de la Virgen María, o petición directa a Cristo Jesús, a Dios nuestro Señor, al Santo Espíritu. Que sea por intercesión de la persona que se desea llevar a los altares, ya sea en la primera fase de beatificación o en la segunda de canonización. Y una vez que los teólogos dan ese voto, que se lleva su tiempo porque tienen que examinar muchas cosas, pasa a una comisión de obispos y de cardenales, donde dan un voto que se llama de conveniencia. Si conviene que esa persona sea elevada a los altares, si en la nación a la que pertenece y a donde se conoce su vida de santidad se le valora como tal, se examinan muchas cosas de conveniencia. Y ya que se tiene todo eso, el Papa firma el decreto sobre un milagro y así lo publica, porque con él ya la postulación, junto con la Congregación de las Causas de los Santos, pueden pedir la ansiada beatificación o la ansiada canonización, dependiendo del grado que se trate, de quien va a los altares. Una vez que ya se hace eso, el Papa, en el caso de la canonización, convoca un consistorio de obispos y cardenales, les comunica eso y les pide un voto. Y si ellos están de acuerdo, que en esos casos siempre lo están, porque ya han pasado todos los tamices, se fija una fecha y un lugar para la canonización o para la beatificación, y entonces se comunica por medio del Acta Apostolicae Sedis, que es el organismo de comunicación oficial de la Santa Sede, y se publica al mundo, y ya se espera la llegada de la fecha y la ejecución del decreto. sobre el milagro para canonizar o para beatificar a quien se pretenda llevar a los altares.
Y todo este proceso de investigación, de que se lleva el mensaje hacia el Vaticano, hacia el Santo Padre, ¿hay un estimado de cuánto tiempo se puede llevar? O sea, ¿pueden ser meses, años?
No, mira, se llevan más que meses, ¿eh? Vamos, en los procesos así más rápidos, en el caso de San Rafael, cuando llegamos a esos grados, fueron pasos muy rápidos, pero nos llevaron dos años toda esa tramitación. Pero puede tardar más también, dependiendo. Yo diría que como mínimo se lleva unos 2 años. Máximo no te podría decir porque ya dependerá de cada caso, pero unos 2 años sí se los lleva en todo eso, porque se pasan comisiones sobre comisiones y más comisiones de revisión y de dictámenes hasta ir purificando y centrando todo hacia la cúspide de la declaración de beatificación o declaración de canonización.
Y mira, ahorita que tocó el tema de San Rafael Guízar y Valencia, estaría interesante que como sacerdote que participa en este proceso, vaya, pueda comentar este testimonio ahorita de lo que fue la canonización de San Rafael Guízar, que tiene poco tiempo, me parece. Bueno, ahorita que se está buscando la causa de beatificación del siervo de Dios, Juan Manuel Martín del Campo, puesto que nos escuchan muchas personas que no son de Jalapa y por lo menos poco han de conocer acerca de San Rafael Guízar o del siervo de Dios, el padre Martín del Campo.
Mira, para lo que me dices de las personas que nos escuchan, les digo lo siguiente: conozcan la vida de San Rafael, en el caso de San Rafael, que hay muchas biografías escritas. Conozcan la vida del padre Martín, que tenemos ya varias biografías escritas, y encomiéndense a su intercesión en sus necesidades. Y quien se sienta agraciado por un presunto milagro, comuníquelo a las oficinas de la causa de beatificación del padre Martín. En el caso de San Rafael, solo para archivarlo, porque ya no lo necesitamos, ya es santo. Pero del padre Martín sí lo necesitamos para pedir su beatificación.
Sí, ahí estaremos compartiendo, de hecho, mediante las redes sociales, que está la oración para pedir por la beatificación del siervo de Dios, el padre Martín del Campo. Qué bonito saber esta experiencia de cerca de todo lo que se ha vivido en estos procesos para beatificar o canonizar a alguien que va a ser elevado a los altares. Porque, pues, como menciona, esta cúspide, esta fase final, donde el Papa ya determina que hay una fecha que se va a elevar a los altares, pues sí es un proceso bastante largo. Entonces, sí estaría interesante por lo menos que nos pueda contar qué es lo que recuerda cuando fue todo el proceso de canonización de San Rafael Guízar.
Bueno, mira, ahí tuvimos que buscar 2 milagros, uno para su beatificación y el otro para su canonización. Aunque es la etapa final de coronación ya del fin prácticamente de la causa, en una etapa o en otra, pues es muy fácil y sencillo el proceso cuando se encuentra el milagro adecuado. Pero encontrar el milagro adecuado es verdaderamente un camino tortuoso, porque en efecto los fieles nos presentan muchos milagros. Así fue en el caso de San Rafael y así lo tenemos en el caso del padre Martín. Pero tenemos que ir tamizando cada uno de esos casos que nos presentan. Y por desgracia, en un 99% o más, llegamos a la conclusión de que no sirven esos casos que presentan por falta de pruebas, por ser narraciones piadosas a las que yo llamo milagros, pero no para un proceso, sino dentro de un ámbito restringido solamente, y que salen pues del ámbito de no comprobación de la ciencia del hecho sucedido. Casi siempre la ciencia encuentra explicación, ya sea por cirugías, ya sea porque se aplicaron los fármacos correspondientes, las terapias adecuadas, por distintas cosas. Ahora la medicina ha avanzado muchísimo y entonces tiene que salir fuera de esos ámbitos de que son ya ordinarios en nuestra vida, pasar a algo extraordinario. No todos los casos que nos presentan son viables, tienen que pasar muchos filtros. Y es necesario que quien presenta casos recibidos como milagros presente la documentación adecuada, no solo de palabra. Se requieren los expedientes médicos, se requieren todas las pruebas de laboratorio, todo el expediente clínico, todo lo que se realizó desde el inicio hasta el fin para obtener la curación que se alega como milagrosa.
Gracias, Padre, en verdad, porque a través de estas actividades en las que participa de este ministerio, conocemos de cerca lo que es todo este proceso. Hemos de también compartirles a los que nos están escuchando que para el proceso de esta beatificación y canonización de San Rafael Guízar y Valencia participaron también los papas San Juan Pablo II y el papa emérito Benedicto XVI. Ellos fueron quienes realizaron esta carta probatoria que nos comentaban para San Rafael Guízar y Valencia. Y bueno, Padre, de nueva cuenta, gracias por compartir, informar cómo es que se lleva todo este proceso a cabo, qué es lo que se tiene que hacer. O sea, ya decía, pedir la intercesión de las personas que queremos que sean elevadas a los altares. Y pues, algún mensaje que quiera dejar a todos los que nos escuchan.
Nada más te digo, los dos milagros para beatificar primero y luego canonizar a San Rafael.
Ah, claro.
El primer milagro consistió en un caso, blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Bobitz, ese fue el padecimiento. Consistió en que una mujer estéril por todos los medios que se le podía ver tuviera un hijo. Lo pedían ellos, los esposos, por gracia de Dios, porque eran presidentes del movimiento familiar cristiano aquí en la Arquidiócesis de Jalapa y no tenían ni un hijo y querían ser una familia con un hijo para verla completa. Vino un hijo. Quisieron tener más y no pudieron porque la mujer estaba indispuesta totalmente, pero uno lo tuvo de manera extraordinaria. Eso fue para la beatificación. Repito el caso, blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovitz. El segundo, que fue para la canonización, ese fue un caso de labio leporino y paladar hendido, palatosquisi, que fue detectado a las 32 semanas de gestación en el vientre materno por un ultrasonido en tercera dimensión, que se esperaba que el niño naciera así porque ya estaba formado así, ya no había manera de que hubiera corrección en la malformación, a grado tal que al nacer el niño los médicos estaban pendientes para empezar a tratar su malformación, para dar asesoría psicológica a los padres, para ayudarlos ante esto, porque era su primogénito, pues iba a llegar en esas condiciones que pues no eran nada gratas para ellos. Pero tuvieron gran fe en Dios y se encomendaron mucho a San Rafael Guízar, hicieron novenas en la tumba del Beato Rafael Guízar ya para ese tiempo, y ellos confiaron siempre que su hijo iba a nacer bien. Cuando el niño nació, estaban ya los médicos ahí que iban a asistir al parto y a ver qué empezaban a hacer con el niño, con los padres en esa situación de asistencia, pues se dieron cuenta que el niño nació totalmente sano. Le dieron una calificación, si mal no recuerdo, fue de 9 en la escala de Apgar. Es una calificación pues, bastante buena. Y esos dos casos extraordinarios llevaron a San Rafael a la beatificación y a la canonización. Por lo que me dices, quiera dar de mensaje, pues te digo lo siguiente. Estando aún en el proceso del Padre, queda un milagro que presentar fehaciente para su beatificación. Invito a todos los que sigan este podcast, que lo escuchen y que lo difundan, a que quien sepa de gracias y favores recibidas en su vida por intercesión del venerable siervo de Dios, el Padre Juan Manuel Martín del Campo, a que nos los reporten.
Qué manera tan bonita, pues, para nosotros de vivir esto bien elevado a los altares y siempre pedir por la intercesión de todos los santos y santas de Dios que siempre, pues, están al pendiente de nosotros. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista.
Padre, antes de que terminemos con la entrevista, yo me quedé con una duda. Siempre, no sé, más bien me gustaría saber cuántos milagros tienen que suceder por intercesión del santo para que sea elevado a los altares, o no hay como que una, diga, si son 3 milagros, en el caso de San Rafael pues fueron 2, todos los demás santos han sido de 2, o cómo,
hasta antes del concilio, eran 4 milagros. Se pedían 2 para la beatificación y 2 para la canonización. Después del concilio empezaron a reformarse esas normas en los procesos a los altares, y a partir del año 83, con la reforma del Código de Derecho Canónico y de la Ley de las Causas de Beatificación y Canonización, solo se requieren 2 milagros para los procesos ordinarios, que se llaman de confesores. Quiero decir que no son mártires. Uno exclusivamente para la beatificación y otro exclusivamente para la canonización. Si concurrieran más milagros, lo son y se anotan y se archivan. Pero con uno que pase las pruebas, con eso basta. Son 2. En el caso de los mártires, para la beatificación se llega sin milagro, porque el martirio ya en sí mismo, pues es un bautismo que se llama de sangre. Con la vida, el mártir da testimonio de Cristo Jesús, y eso basta para que, después de comprobado un martirio por odio a la fe, pueda ser beatificado el candidato a los altares. Pero para su canonización de un mártir, de un beato mártir, sí se necesita un milagro. En esos casos, solo un milagro para la canonización. Espero responderte con eso.
Ok, muchísimas gracias. Cuente con los que estamos escuchando todo lo que nos acaba de contar. Creo que hemos aprendido demasiado. Bueno, en mi caso es así. Espero que quienes escuchan también hayan aprendido, porque como le comentaba al inicio, pues son cosas que pareciera que todos sabemos o que todos deberíamos de saber, pero es todo lo contrario. Entonces, le damos las gracias por su tiempo, por comentarnos brevemente todo lo que usted ha experimentado. También esto nos ayuda a nosotros, o nos anima a pedir por santas personas que tal vez conocimos nosotros en nuestras vidas o de años anteriores, y que conocimos su testimonio de vida y que nos gustaría ver elevados a los altares. Nos anima a seguir pidiendo la intercesión tanto de ellos como de un agro, ¿no? Para verlos en un futuro, ver más santos en el altar.
Pues gracias a ustedes, y gracias a Sandra y a todo el equipo que hace este admirable trabajo.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.